Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Saludos amigos, bienvenidos a La Casa Cubana. Quiten el ganchito de la puerta, empújenle y vengan para acá. Entren que estamos en la casa de todos, arriben aquí. Uno de esos taburetes medio desfondados que hay ahí es lo que tenemos. La casa está destruida, ya lo sabemos. Cuando llegamos a la Casa Cubana cada semana, pues la impresión que uno siente es dolorosa, porque ve la ruina, no solo la ruina física, sino la ruina espiritual, la ruina material, todo lo que la acompaña. Y se siente uno pues profundamente molesto, porque sabe que detrás de tanta ruina y tanto dolor, pues hay una voluntad malévola que ha estado ahí trabajando en contra de los mejores intereses de nuestra casa por ya muchos, demasiados años. Pero dentro de esta circunstancia, la fidelidad, el mantenernos unidos, el podernos sentar juntos de vez en cuando y mirar, poner sobre la mesa los problemas, las dificultades del país y echar adelante y mirar y buscar días mejores, yo creo que ya eso es una manera de estar caminando hacia ese día que no debe demorar mucho más, en que todos juntos podamos pues reconstruir la casa, levantarla, fortalecerla, devolverle su espíritu, que es lo más importante, ¿no? Y abrir sus puertas y ventanas para todos sus hijos. Para esa tarea son imprescindibles ustedes, nuestros queridos radioyentes, los que laboramos aquí, pero una parte principalísima es la de nuestros invitados, que vienen aquí generosamente y comparten con nosotros su conocimiento, su experiencia, su sabiduría, sus opiniones. Unas veces estamos de acuerdo, otras no. Eso es el ejercicio de la democracia. Hoy, pues, de una manera muy especial hacemos esto, porque a quien recibimos no es solamente alguien conocedor de la materia de la cual nos va a hablar, es también uno de esos cubanos que, a pesar de que toda su vida prácticamente la ha vivido fuera de Cuba, ¿no? Incluso no sé si nació en Cuba, ya averiguaremos eso, pues ha tenido siempre un fervor, una dedicación por los asuntos de nuestra patria. Y su nombre es Nicolás Gutiérrez, abogado, periodista, siempre, como digo, alguien al tanto de la situación cubana, activo durante muchos años. Nick, bienvenido, muchas gracias, sobre todo amigo de muchos años. Gracias, Nick, ¿cómo estamos?
Muy bien, Julio, muchas gracias, un honor estar aquí contigo y tu radio oyente, y gracias por esa generosa presentación.
No hago más que hacer justicia, ¿verdad? ¿Naciste en Cuba, Nick, o naciste aquí en el exilio?
Julio, yo nací en San José, Costa Rica, que es donde fue mi familia cuando salieron de Cienfuegos en el 60.
Mira eso.
Y yo nací en el 64 en Costa Rica. Ajá. Y me crié aquí cuando tenía 2 años, nos mudamos para Miami y me he criado aquí.
Bueno, pues entonces...
Nunca he estado en Cuba, nunca he visto Cuba.
Es uno de esos casos tremendos en que la herencia cubana vive fervorosamente, ya hombres y mujeres, pero desde que eran pequeños niños y niñas, hijos de cubanos, que no han conocido Cuba y que sin embargo la tienen como la patria de su corazón. Nick, en estos días en que estamos conversando tú y yo ahora, tu nombre ha figurado en las noticias una vez más por ser tú uno de los expertos en esta materia. Como sabemos, el gobierno de Estados Unidos, la administración del presidente Trump, anunció hace unos pocos días que se abriría a la aplicación parcial del capítulo tercero de la Ley Libertad, la conocida como Ley Helms-Burton, autorizando que propietarios cuyas propiedades fueron confiscadas en Cuba, en determinados casos, no en todos, pues puedan establecer demandas en los Estados Unidos para recuperar sus bienes o la compensación por los mismos. Tú has sido desde hace muchos años una persona especializada en esta materia. Cuéntanos un poquito. En el caso tuyo personal, ¿tú eres uno de esos propietarios, heredero de algún propietario?
Sí, Julio, mi familia, por parte de mi mamá, o sea, mi abuelo materno era asturiano, emigró para Cuba de muy jovencito, en el 20 y pico, entró en sociedad con un tío que estaba ahí establecido en Cienfuegos y tenían una ropa de tejidos, de tela, fábrica, accesorios, ropa, y la casa arriba, como era destilado, sí, en esa época, en Cienfuegos. Eso se les quitó sin razón, ellos no eran batistianos, no eran políticos, nada. Un día entraron los milicianos y dijeron que tenían que irse. Le robaron todo el fruto de generaciones de trabajo. Una propiedad modesta, pero una propiedad valiosa. Por parte de mi papá, los Gutiérrez tenían, sí, ferreterías, tenían bienes raíces, ajá, principalmente en Cienfuegos. mi tío abuelo fue Viriato Gutiérrez Valladón, que luego se casó con la familia, con Adelaida Falla Gutiérrez,
sí.
Crearon otra familia pudiente por ese lado. Pero la parte donde quizás me he concentrado más, porque había más, era la familia Castaño. Mi abuela paterna fue Carmen Castaño, hija de don Nicolás Castaño y Capetillo, que fue un vasco que vino a Cuba en el 1851 con 14 años, 5 centavos en el bolsillo y una educación de tercer grado.
Ajá.
Y por mucho trabajo y un genio para los negocios, trabajó muy duro, y cuando murió en el 1926, se consideraba uno de los hombres más ricos de Cuba. Él tuvo un hijo y 4 hijas. Una de esas hijas fue la mamá de mi papá.
Uh-huh.
Mi papá era la tercera generación. Y los Castaños tenían 2 centrales azucareros, San Agustín y Pastora, en las afueras de Cienfuegos. Tenían 15 fincas ganaderas, tenían colonias de caña, tenían un molino de arroz, una plantación de café, un banco, una compañía de seguro, una compañía de víveres, o sea, tenían propiedades importantes en Cienfuegos y en La Habana y otras partes de la isla. Sabemos que el gobierno de Cuba se apoderó de todo esto sin razón alguna, sin compensación alguna. No eran bienes malversados ni nada por el estilo, como ellos alegaban en caso de los batistianos, etcétera. Y nosotros, igual que los alemanes y los de los países bálticos y los checos, queremos algún día recuperar estos bienes o compensación por los mismos. No estamos hablando de desalojar cubanos de pie de vivienda, estamos hablando de fábricas, de industrias, etcétera. Y lo que se anunció esta semana por esta administración y los pasos que se han tomado y las personas que han puesto en posiciones clave nos dan cierta esperanza que, aunque nos queda un largo camino, estamos acercándonos a una coyuntura muy interesante en Cuba. Lo que está pasando en Venezuela, tan triste y lamentable como es, va a afectar a Cuba duramente. Y si el título 3 puede asustar a los inversionistas extranjeros que han estado sosteniendo esa dictadura desde que se acabó el subsidio soviético ya hace 30 años, llegamos un paso más cerca a que el pueblo de Cuba pueda determinar su propio destino, lo cual no se le ha permitido hacer en 60 años.
En esta explicación tan buena que tú nos has dado de tu caso personal, de tus antecedentes, Nick, hay un punto al que quiero regresar más antes, pero ahora quiero preguntarte otra cosa además. Tú, como abogado, que te hiciste abogado aquí en Estados Unidos, representas también a un grupo de antiguos propietarios cubanos que igualmente aspiran a recuperar o tener compensación por aquellas propiedades que el régimen castrista le robó al principio de la revolución.
Así es, Julio. Yo, a través de los años, he representado centenares de familias cubanas, así similarmente situadas a la mía, y actualmente soy el presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba.
Ajá.
Y hemos sido una de las voces más vocíferas, ¿verdad?, en pedir el restablecimiento del Estado de Derecho en Cuba, porque sin un Estado de Derecho va a seguir el odio de clase, va a seguir la represión, no se va a alentar nueva inversión extranjera que pueda sacar a Cuba del hoyo donde lo han dejado 6 décadas de comunismo. Y nosotros figuramos en el lenguaje y en la aprobación de la ley Helms-Burton hace ya 23 años, y hemos estado involucrados en los esfuerzos para que se ejecutara plenamente esta ley, lo cual no ha ocurrido hasta que ahora se empieza a mover en esa dirección la situación,
sí,
en Washington.
Bueno, quise hacer todo esto, queridos amigos radiantes, para establecer primero bien delante de todos ustedes las credenciales de Nick Gutiérrez. O sea, en este tema de la devolución de propiedades robadas por la revolución, de las reclamaciones de los antiguos propietarios, si hay alguien que tiene conocimiento y experiencia en esto, es esta persona con la cual estamos hablando hoy. Eso quise establecer primero. Ya tú mencionaste algo a lo que quiero regresar ahora, Nick, que es el hecho que dijiste, no estamos pensando en desalojar a nadie. ¿Estas gestiones de ustedes incluyen las casas donde viven hoy otros cubanos, los cuales tenían que vivir en algún lado, lógicamente, y ahí los pusieron? ¿Incluye alguna posibilidad de sacar a esa gente del lugar donde viven ahora?
Ninguna, Julio. Primeramente, hacer algo similar a eso sería inmoral, o sea, sería moralmente repudiante, primero. Segundo, sería contraproducente, o sea, sería miópico de nuestra parte, porque perjudicaría nuestros esfuerzos legítimos de recuperar las propiedades industriales y agrícolas que nos robaron. El pueblo de Cuba ha vivido malamente en pocas viviendas que se están derrumbando. En Cuba va a haber que construir muchas nuevas viviendas. No vamos a ponernos a pelear por las últimas tres o cuatro que quedan, que se están cayendo. Los cubanos que han construido muchas viviendas en el sur de la Florida y otras partes del exilio irán allá para ayudar a sus hermanos y hermanas a vivir mejor, para que varias generaciones de la misma familia no tengan que vivir juntos en la misma apartamento, pagándole un alquiler al gobierno y sin incentivo alguno para arreglar esas viviendas. Lo que nosotros nos concentramos es las propiedades comerciales, agrícolas e industriales, y lo único que la ley Helms-Burton, el título 3, solamente aplica a propiedades comerciales, específicamente excluye cualquier acción contra propiedad residencial donde viven cubanos de pie. Eso no es el caso, por ejemplo, de las casas grandes de Vedado y Miramar, que nos robaron, muchas de las cuales ahora las están utilizando las empresas extranjeras que son socios del régimen cubano y sus corporaciones estatales. Pero eso es algo muy diferente que donde están viviendo cubanos de pie.
No, claro, claro, eso se entiende bien la diferencia. Aquellas propiedades que hoy ocupan entidades del régimen, que ocupan los militares de la dictadura, que ocupan los grandes funcionarios, etcétera, etcétera, pues claro que eso está sujeta a un proceso legal debido de devolución, precisamente porque no las ocupa el pueblo cubano, las ocupa los que oprimen al pueblo cubano.
Así mismo es. Y en todos los países de Europa Oriental hubo soluciones de las cuales podemos aprender. Por ejemplo, en Latvia, sí. Los posesionarios se pudieron quedar viviendo ahí por 10 años más bajo un alquiler controlado por el nuevo gobierno. Y hubo esfuerzos mediados por el nuevo gobierno para que entre propietario y posesionario llegaran a un acuerdo. O el propietario compraba el derecho de posesión del posesionario, o el posesionario compraba el título a plazos del dueño. O sea, hubo soluciones, y también se tuvo que relocalizar mucha gente a nuevas viviendas que se construyeron. Cuba, que algún día será soberana y el pueblo definirá su destino, hará algo por el estilo, algo que sea adecuado para la situación, la realidad cubana, y de esa manera se resolverá este problema entre cubanos y entre hermanos, ya cuando el régimen comunista ya no exista y no mal gobierna un país que fue grande y que ha sido destruido completamente.
No, y hay que tener en cuenta una experiencia que yo creo que aplica también. Tú mencionaste Latvia. Bueno, no solo Latvia, todos los demás países donde cayó el régimen comunista en 1989, ¿no? Pues de una manera o de otra, pero siempre civilizadamente, siempre sin crear caos, siempre sin perjudicar a los más necesitados, pues llegaron a soluciones para este tipo de problemas. Y están progresando hoy la mayor parte de ellos de una manera notable, mucho más que antes. O sea, que esto, lejos de representar un perjuicio para el pueblo cubano, sería un beneficio tremendo, ¿no?
De acuerdo.
Y hay que tener en cuenta otra cosa que yo quiero pues que poner en perspectiva, ¿no? Sobre todo para nuestros radioyentes que no conocieron esa Cuba anterior. Si la Cuba anterior, la Cuba de la República, y debo decir que yo vengo de una familia que fue siempre pobre, nosotros no fuimos propietarios en Cuba ni cosa por el estilo, ¿no? Pero si esa república alcanzó niveles de despegue económico notables, que estaba ya entrando en el primer mundo prácticamente, que todas las estadísticas de aquellos años, de la década de los 50, indican el progreso que iba logrando Cuba, el nivel de vida que iba alcanzando por los cubanos, se debió al esfuerzo de todos los cubanos, a la clase trabajadora, a los campesinos, a los obreros, pero también a esta clase a la cual pertenecía la familia de Nick Gutiérrez, ¿no? Que era la clase empresarial, la clase productora, aquellos que hicieron rico al país. Claro que se hicieron ricos ellos también, tenía que ser, si para eso trabajaban, ¿no? Pero al mismo tiempo cimentaron el progreso del país con aquellas grandes industrias, con aquellos cultivos, con aquella actividad económica que en definitiva de la cual se beneficiaban no solamente ellos, sino todos los demás que trabajaban con ellos. Había, como hay en todas partes del mundo, lamentablemente, pues injusticias en algunos lugares, claro que sí, las había, pero se luchaba y se avanzaba por eliminarlas. Y eso yo creo que es lo importante, lo que hay que destacar. Ahora, yendo ya a una perspectiva más amplia de la aprobación de esta medida por parte del gobierno de Estados Unidos, Nick, ¿de qué manera esta aprobación de que se puedan interponer estas demandas ante tribunales, en algunos casos, como estamos viendo parcialmente, por lo menos ahora, perjudica al régimen castrista? Ya vimos que en cuanto esto se dio a conocer, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla salió a la prensa airadamente protestando, etcétera, etcétera. ¿Qué situación pone esto a la dictadura de Castro?
Bueno, Julio, yo vi el otro día una caricatura muy, muy humorística, creo que fue en el Nuevo Herald, donde ponen a Raúl Castro diciendo: y ahora quieren demandarnos para recuperar las propiedades que le robamos hace 6 décadas. ¡Qué ladrones son! Exacto. Tú sabes, es increíble. Sí, sí. Bueno, el régimen se caracteriza por declaraciones como la que hizo Bruno Rodríguez. Pero bueno, lo importante aquí es que Cuba está en una situación económica apretada y como ha mal gobernado y llevado a la ruina todas sus industrias básicas, está subsistiendo básicamente de las remesas de la odiada mafia de Miami y del turismo. Y ellos no tienen la capacidad de ofrecer un turismo moderno a los europeos, etcétera. Entonces lo que han hecho es que han logrado atraer a hoteleros europeos, en su mayoría, que han entrado en empresas mixtas, por ejemplo, con Gaviota y Cubanacán, que son las empresas estatales cubanas. Y de aquí, o sea, con la belleza del pueblo y de los recursos naturales de Cuba, están atrayendo turismo. Ahora, la mayoría de estos hoteles están en propiedades robadas de cubanos y están utilizando mano de obra esclava, por las cuales los europeos le pagan al gobierno un salario justo y el gobierno le da una fracción solamente de eso a los obreros cubanos. También se está implementando un sistema, como bien sabes, de apartheid turístico, donde el pueblo cubano no puede usar sus propias playas, sus propios recursos naturales, incluso solo los afrocubanos están excluidos de trabajar en los hoteles extranjeros, etcétera, etcétera. Es una cosa muy perversa y odiosa. Y si el inversionista que va a Cuba tiene mucho riesgo, o sea, no hay seguridad jurídica, no hay un Estado de Derecho, no hay tribunales independientes, vive bajo el riesgo que el régimen puede cambiar de mente en cualquier momento y quitarle su inversión, como ha hecho en muchos casos. Sí, ¿eh? Si tú añades a esta serie de riesgos el hecho que la familia que era dueña de esa playa puede demandarlos en cortes norteamericanos, hay muchos de estos inversionistas que van a pensarlo 2 o 3 veces y van a decir: contra, quizás debemos ir a invertir en República Dominicana o en Jamaica y no arriesgarnos aquí, donde no solamente hay que pagarle al gobierno de Cuba, que se apoderó de estas propiedades, pero posiblemente tendremos también que pagarle a la familia que era dueña de esta tierra, que fue expropiada sin compensación. Entonces, si se cree una situación en Cuba donde aún menos inversiones extranjeras están ocurriendo en Cuba, el régimen se la va a ver muy apretado, especialmente ahora cuando está potencialmente perdiendo el subsidio o el petróleo subsidiado de Venezuela. Y esto trae más cerca el día donde el pueblo de Cuba, bien como hizo ahora con el referéndum este constitucional, mostró su oposición, empiece a poder hacer algo como está haciendo el pueblo venezolano y por fin salir de esta dictadura de 6 décadas con el respaldo de una administración en Washington simpatética con ellos y una serie de países importantes en Latinoamérica que tienen gobiernos anticomunistas. Todo esto ayuda y es una coyuntura muy interesante para el pueblo de Cuba, ayudada por esta medida de la administración de Trump sobre la ley Helms-Burton.
Sin duda que es la situación tal como tú la describes en este caso, ¿no? Ahora, ¿confías tú, Nick, al contrario de lo que la prensa castrista se trata de poner como realidad, ¿no?, que sería la sumisión total de los exiliados cubanos a lo que diga Washington? No es así la situación, todo lo contrario. La mayor parte de las veces estamos fajados con Washington, vamos a ponerlo como es, ¿no? Con todas las administraciones. ¿Tú esperas que en este caso con la administración Trump llegue a implementarse completamente la aplicación de esta parte de la ley y que todos los demás puedan establecer demanda también?
Bueno, la verdad es que no estábamos súper contentos con lo que se anunció hace dos o tres días. Hubiera sido mejor que no hubiera esta limitación,
claro,
que ya hubiera sido una implementación plena de la ley, que se permitieran demandar no solamente a agencias gubernamentales cubanas, como se permitió empezando el 19 de marzo, pero también a sus socios extranjeros,
sí,
que son los que tienen bienes dentro de la jurisdicción norteamericana contra los cuales se puede cobrar. Pero tenemos gran esperanza que el 17 de abril, cuando será el próximo anuncio de la siguiente fase de este proceso, ya que han escogido una fecha tan importante para el pueblo de Cuba como el 17 de abril, haya una declaración favorable donde se permita demandar a las empresas privadas extranjeras junto con las agencias gubernamentales cubanas bajo una implementación plena del título 3 y también acompañada por una ejecución mucho más rigurosa del título 4,
ajá,
que es la revocación de visas,
sí,
a los ejecutivos y familiares de estas compañías, lo cual se ha hecho muy selectivamente a través de los últimos 23 años.
Ajá.
O sea, con esta arma de doble barril, eso sí será un golpe fuerte contra la dictadura de Castro, que en ninguna manera está enfocada ni afectará al pueblo de Cuba, más bien ayudará a traer un fin más rápido a la opresión que han sufrido por 6 décadas.
Nick, nos queda apenas un minuto. Quisiera, fíjate esto que tú estás señalando tan importante y en lo cual he querido hacer énfasis, ¿no? Cada vez que este tema sale a colación de alguna manera en la actualidad noticiosa, pues allá el régimen empieza a levantar el fantasma ese del temor entre los cubanos que te van a quitar la casa donde vives, que te van a sacar a patadas de tu casa, que esa gente viene simplemente llenos de ambición a recuperar lo que la revolución te dio a ti. Todo ese bla, 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 no. Quisiera que emplearas este medio minuto que nos queda, pues, precisamente en hablarle a esos cubanos.
Para nosotros, que trabajamos duro día a día y año tras año y década tras década sobre este tema, lo que estamos haciendo es utilizando una vía, una herramienta de las pocas que tenemos en la mano para ayudar a nuestro pueblo cautivo. O sea, yo nunca he estado en Cuba, pero como mi papá siempre decía, no somos paracaidistas que vinimos aquí al exilio por gusto. Nunca hubiéramos pensado en salir de nuestra patria si no fuera por el comunismo internacional. Y ya ha pasado la época del escambray y de las misiones especiales y de otra fase de lucha contra el régimen. La fase que tenemos a mano hoy es esta, la legislación, diciéndole la verdad a los inversionistas extranjeros, haciéndolos pagar por la impunidad que han demostrado en invertir en propiedades robadas con mano de obra esclava, con el sistema de apartheid turístico. Y con esta arma seguiremos luchando para lo que es la soberanía y la libertad de nuestro pueblo, sean dentro de la isla o fuera de la isla. Y recordemos que la mayoría de los propietarios expropiados cubanos permanecen en Cuba. Los que salieron para el exilio fue una minoría
sí,
significante, pero una minoría. El Estado de Derecho y el derecho de propiedad privada desproporcionalmente ayudará a los cubanos dentro de la isla cuando esto pueda llegar allá y se empiece a normalizar la situación después que se vaya el gobierno actual. Y ese día vendrá, aunque se ha demorado mucho, ese día está en el horizonte.
Efectivamente. Ya. Nick Gutiérrez, muchísimas gracias. Apreciamos mucho esta comparecencia tuya tan esclarecedora aquí, tan necesaria en estos momentos, y esperamos próximamente volverte a tener por acá.
Gracias, Julio. Un fuerte abrazo.
Bueno, amigos, pues gracias también a Jorge Trilla, nuestro productor. Lo hemos tenido ahí en los botoncitos de colores. Gracias a cada uno de ustedes por la atención que nos dispensan. Los invito para la próxima presentación de La Casa Cubana aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana.